Yo quiero simplemente dejar planteado como cuestión para, bueno, para la reflexión, también no dudo que para alguna picazón en la piel de muchos de nuestros oyentes, que está bueno tratar de pensarse, más allá de lo que pasa con Bosnia y los puentes, más que no somos tan distintos, ¿no? Eso es una cosa que está buena de tratar de percibir, que, es decir, somos tan distintos por ser de frontera, pero somos de la misma familia. Eso, por eso yo insistí con el tema del título, por haber terminado formándonos con una identidad propia, también en vinculación, en una vinculación muy compleja y contradictoria con Brasil, que es un tercero que siempre juega o no juega, porque ustedes se acordarán, cuando pasó todo lo del bloqueo de los puentes, cuando se decía, bueno, ¿y qué pasa con Brasil y el Mercosur? Eso fue un tema, o en otros antecedentes históricos que podemos repasar después, Brasil también ha jugado su parte, y siempre Uruguay, para zafar de algunas prepotencias, sobre todo porteñas, bonaerense, porque decirle argentino queda como exagerado, se ha recostado sobre Brasil, ¿no? Ese es un aspecto interesante, pero creo que vale la pena también repasar nuestro pasado para encontrar cuántas cosas tenemos en común que, digamos, permiten entender, salvo a los extremistas, que digamos, estoy pensando en los extremistas de cualquier tipo, ¿no? Hay extremistas religiosos, políticos, ambientalistas, bueno, salvo a los extremistas, que el extremista no está dispuesto al diálogo, a razonar, ¿no? Es decir, lo que podemos llegar a entender es que esto es un conflicto puntual que puede tener un uso y una exageración con fines políticos, ¿no? Con algunos fines pueden ser loables y se pueden hasta entender, pero es decir, es un conflicto puntual por un aspecto productivo relevante, no sustancial, no es sustancial, y en donde yo creo, y acá me voy a jugar una opinión, ¿no? Es editorial. Yo creo que Mujica debe ser el presidente más cercano al sentir este argentino global, argentino de la región, no estoy hablando de argentino como país, ¿no? Y que menos hubiera querido tomar una medida provocadora hacia el gobierno argentino. Y tengo la intuición, yo no lo sé, pero me parece que habría que sumarlo al análisis, que la decisión se termina tomando porque no quedaba otra, ¿no? Hay una atmósfera en Uruguay, y en el Uruguay político y en el Uruguay de los medios, en donde casi que por tener relaciones cordiales o recuperarlas con Argentina, el presidente uruguayo perdería cierta, digamos, característica de machismo, de hombría, ¿no? Del que se para frente al grande y le dice no, ¿no? Es decir, eso se ha generado mucho, es un discurso que es muy común en la política tiene mucho de enfrentamiento, ¿no? Y creo que no hubiera tenido posibilidad, y no lo estoy justificando, ¿no? Pero me lo puse a pensar porque de verdad que es de los presidentes históricamente uno de los que más ha tendido puentes con la Argentina y ha reivindicado ese. Entonces, que tome una medida así, decir, bueno, vamos a ir incluso que ya la haya adelantado para generar aquel comunicado, yo creo que tiene que ver con una característica de cómo se asume mayoritariamente la política y el vínculo político con la Argentina, que no te da margen, ¿no? A ir más allá y decir, no, miren, bueno, en realidad, porque podría haber sido una oportunidad para decir, lo que estamos haciendo es una empresa innovadora, pero que, bueno, tiene efectos contaminantes en un área nueva de la economía, como es la producción de celulosa, la vamos a hacer producir, pero con controles ambientales, etc. Podría haber sido un logro, ¿no? Podría haberse planteado de otra manera. Sin embargo, se termina planteando como una disputa barrial, ¿no? Entre dos caciques de esquina, que digo en términos figurados, ¿no? Y donde creo que quien toma la decisión, como es Mujica, no tiene, digamos, en su historia y en sus discursos más recientes, una coherencia con ese gesto provocador, pero que el contexto lo termina llevando, ¿no? Aquello de también entender los procesos políticos, cómo los dirigentes terminan siendo conducidos por su entorno, me parece que aporta un granito para pensar.
Bien, noticias de último momento, hay una conferencia de la subsecretaria de Medio Ambiente, de Vivienda y Medio Ambiente, Raquel Strecker. Entre otras cosas, se había achacado a Uruguay el vertido de endusulfán, ¿es así?
Sí.
Y mirá lo que dijo Lestreger, ahora lo perdí, no te puedo creer. Pero
está prohibido el disulfán.
No, que primero que está prohibido en Uruguay hace un tiempo ya, y dijo que lo que se virtió por parte de UPM al río Uruguay de Busulfán fue de 1,7 nanogramos por litro. En la desembocadura de Gualeguaychú se registraron 14 nanogramos por litro, ¿no? Mostrando una vez más las contradicciones de Timerman, ¿no? En sus intenciones de hacer, ¿no? Gualeguaychú, la desembocadura en Gualeguaychú contamina mucho más en ese sentido que 1,07 contra 14 nanogramos.
Está, pero
bueno.
Es argentino.
Que está fanfarroneando, ¿sí?
¿Eh?
Está fanfarroneando.
Es más grande.
Claro, más grande.
Es más grande. Chicos, nosotros tenemos 14.
Pero nosotros somos 40 millones, ¿no? Vamos a andar tirando 14 nanogramos.
Pero bueno, igual lo otro que tiro para pensar es hasta dónde no nos ponemos a reflexionar sobre el rol de las empresas transnacionales en nuestras economías. Porque acá el conflicto solo queda entre ministerios, declaraciones, investigaciones ambientalistas. Y de última también hay una o varias empresas, nosotros conocemos la nuestra, ¿no? Que tiene un efecto que queda diluido, que toma decisiones que encorsetan a gobiernos que quizá no quisieran tomarlas, y terminamos en una polémica. Es un poco también complejo, comparándonos a ver cuánto contaminamos más en vez de preocuparnos porque no pase, ¿no?